Sana a tu pueblo, Padre. Enviaste la palabra para salud. Enviaste la palabra para sanar a tu pueblo, Señor. Ninguna de las plagas, ninguna de las enfermedades que enviaste a Egipto, que simboliza al mundo, Señor, enviarás a tu pueblo, porque tú eres Jehová, nuestro sanador. Tú eres Jehová, nuestro sanador. Oh, Dios mío, nos cubrimos en tu gracia, Padre, para pedir ese milagro en la vida de tus siervos, en cada familia aquí que clama por un familiar enfermo, por aquellos que están en los hospitales o fuera del país o allá en el hogar. Señor, que hasta ahí llegue tu mano poderosa para sanar, para tocar, para liberar, Señor, para restaurar vidas. Oh, Jesucristo amado, en ti confiamos en esta noche, Señor, que tú tienes cuidado de cada una de nuestras necesidades, Padre, necesidades en nuestra familia, problemas matrimoniales con los hijos, con los padres, en la economía del hogar, en el trabajo, Señor amado, amenazas de muerte, extorsiones, oh bendito Jesús, peligro de la violencia que nos asedia. Señor, tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro hacedor, en ti confiamos, Padre, de que tú tienes cuidado en nuestras vidas y que nada de lo que sucede, Padre, sucede por casualidad. También oramos, Señor, por nuestra hermana Rosa Amelia Calderón. Te pedimos, Jesús, que tú le des fortaleza a mi hermana por la separación de su madrecita, quien tú llevaste a tu presencia. Señor, te pido que enjugues toda lágrima, que consueles y fortalezcas, Señor, a esta hija tuya, Padre. Abraza al Espíritu Santo. Tú eres el consolador divino, Señor. Da fortaleza a tus hijos y a todos aquellos que están pasando por estos momentos difíciles de pésame, Padre. Señor amado, en estos días cuando se tiene costumbre, Señor, de enflorar, de visitar los cementerios, Padre, a lo mejor resurgen alguna tristeza en el corazón de aquellos seres queridos que han partido para estar en tu presencia o aquellos que han fallecido. Señor amado, sabemos que tú eres el que nos das la fortaleza, Padre, y nos das la esperanza de que nuestros seres queridos, aquellos que murieron confiando en ti, Señor, sabemos que están en tu presencia contigo y que pronto, Señor, les veremos. Padre, consuela y bendice a tu pueblo. Señor amado, en el nombre de Jesús, sabemos que eres tú el que llenas todo vacío de nuestro corazón, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordias. Gracias, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Padre. Pedimos que tú les bendigas de sobremanera grande, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí para seguir adorando su nombre. Les traemos saludos de allá de la iglesia de Apopa, de allá venimos. Dios está haciendo una obra linda en esa ciudad, así que estamos ahí por las tardes, los días domingos, estamos allá predicando. Nuestro hermano Lisandro está cumpliendo una misión allá en Sudamérica, en Argentina y en Perú en estos días, así que les pedimos que oremos por nuestro pastor para que Dios le dé siempre esa fortaleza, ese respaldo que necesita para cumplir la misión que el Señor le ha encomendado a su siervo. Muy bien, vamos a pedir a las personas que han sido asignadas para consagrar las ofrendas del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por los favores que recibimos también en la parte financiera, económica, en el trabajo. Dice la Biblia que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Es decir, que en vano sería nuestro trabajo si Dios no fuera la causa, la razón de nuestra bendición. Gloria a Dios. ya que tengo aquí a mi amada esposa, compañera, fiel del ministerio, vamos a pedirle que ella nos dirija en oración.
Que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias porque en esta oportunidad nos das el privilegio de ofrendar para tu obra. Lo hacemos con gozo, con alegría. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Concede las peticiones de su corazón. Abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones espirituales, materiales y físicas sobre sus vidas. Y que tu respaldo y tu guianza sea sobre cada uno de tus hijos. Bendíceles y fortalece cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Bueno, qué lindo es el Señor, cómo nos bendice, ¿verdad? Dice que a pesar de la situación difícil que hay en el mundo, en la parte económica, financiera, qué lindo es saber que los que confiamos en el Señor siempre, Dios es el que vela por nosotros, el que tiene cuidado. Si creemos y confiamos en el Señor, siempre la bendición de Dios está sobre nuestra vida. Mis hermanos, quiero hacerles una invitación. Son de esas invitaciones que a los papás nos cuesta comunicarlas. Pero fíjese que mi hija Dina se va a casar este próximo viernes. Y nosotros pues siempre hemos considerado que la iglesia es nuestra familia extendida. Así que ustedes como familia les hacemos la invitación este próximo viernes a las 7:00 p.m. Aquí en el templo vamos a tener la ceremonia de la boda de nuestra hija Dina. Están cordialmente invitados. Ahí les esperamos para que nos ayuden a llorar el viernes. No, nos vamos a gozar, de seguro que sí, ¿verdad? Porque Dios es bueno, y es lindo que los hijos se casen en el temor de Dios, con hombres o mujeres que también teman a Dios, para hacer un buen binomio, ¿verdad? Una buena pareja. En yugo igual para servir a Dios, y hemos sido bendecidos nosotros con nuestros hijos en ese sentido, gracias al Señor. Así que están cordialmente invitados. Vamos a esperarles. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir las páginas de las Escrituras en esta tarde. Hoy por la mañana, cuando mi hermano Héctor se dispuso a predicar la palabra del Señor, y él dijo, abran sus Biblias al libro de Levítico. Yo dije, bueno, me quitó el mensaje el hermano Héctor, dije, cuando él anunció el libro de Levítico, y habló de la sangre, fíjese, de la sangre de Cristo. Y el tema que hemos escogido nosotros también este día, sin saberlo, tiene que ver con la sangre y la unción, así le hemos llamado, la sangre y la unción. En Levítico capítulo 8, versículo 14 y 15, y luego leemos el 30, dice la palabra del Señor. Levítico capítulo 8, versículo 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Y en el versículo 30 dice la palabra, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Amado Jesús, tu palabra es poder, es vida, es espada de dos filos, es martillo que quebranta la roca, es agua que purifica, Señor. Y queremos en esta noche pedir que a través de ella hables a nuestro corazón, que ministres a la necesidad de nuestra alma, Señor. Bendícenos, Jesús, a través de ella, Padre, de este pueblo que se ha congregado este día para recibir tu palabra y para ser edificados. Dios amado, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un principio en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que nos habla precisamente de la manera como nosotros podemos recibir la unción. Y cuando me refiero a la unción del Espíritu, quiero verlo de una manera más amplia, en el sentido de todos los beneficios que los hijos de Dios podemos recibir de parte del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y ese principio podemos verlo en dos figuras, la que les he leído en esta hora, de cómo al consagrar el tabernáculo y las cosas que estaban dedicadas para Dios en el Antiguo Testamento, y aún aquellos que servían a Dios, que eran los sacerdotes, el principio siempre funcionó de la misma manera. Primero la unción de la sangre y luego la unción del aceite. Y es precisamente lo que vemos aquí descrito en este pasaje de la Escritura. Primero es la sangre y luego viene el aceite. Lo que significa que para recibir todos los beneficios de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos antes, hermanos, haber sido purificados con la sangre del Cordero. Haber recibido la bendición de la salvación, del perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento obviamente apuntaban precisamente a la obra de Jesucristo, la cual operó en la cruz del Calvario. Primero era la sangre derramada en el altar y luego la aplicación del aceite de la unción sobre Aarón, sobre sus hijos, sobre su cabeza y sobre sus vestiduras, que nos habla precisamente acerca de la iglesia, porque Aarón y los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban tipificando al pueblo de Dios que hoy en día es la iglesia de Jesucristo. O sea que para que usted y yo ahora podamos tener todos los beneficios del Espíritu, necesitamos asegurarnos que nuestro corazón ha sido purificado con la sangre de Cristo. Yo le pregunto en esta noche a todos los que estamos aquí, a los que van a escuchar esta predicación, ¿tiene usted su corazón, su vida purificada por la sangre del Cordero? Cristo Jesús ha lavado sus pecados y lo ha hecho un hijo de Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Ha creído usted en esa verdad? ¿Ha lavado usted sus pecados en la sangre del Cordero? Porque de otra manera no podemos recibir los beneficios de Dios que Dios tiene a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos el mismo principio. Primero vemos a Cristo en el Gólgota. Primero vemos a Cristo derramando su sangre en ese lugar llamado el Gólgota. Y luego, 40 días después de la resurrección de aquel que había muerto en la cruz, reunidos como 120 en número en el aposento alto, la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 120 y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Primero fue la sangre de Cristo y luego fue el derramamiento del Espíritu Santo que le dio inicio oficialmente a la iglesia de Cristo de todos los tiempos a través de la sangre y de la unción del Espíritu Santo. Y en esta noche, hermanos, vamos a centrarnos básicamente para hablar de algunos de los beneficios que usted y yo, después de haber sido santificados con la sangre del Cordero, recibimos de parte del Espíritu Santo. En primer lugar, quiero que valoremos lo que significa la presencia del Espíritu en nuestra vida después de nuestra salvación. Es importante que nosotros podamos llenarnos de todo el bien de Dios, porque la Biblia enseña que cuando una casa, y es en una forma digamos, tipológica, pero la Biblia habla que cuando un espíritu inmundo sale de una casa, es decir, sale de una persona que ha sido liberada por el poder de Dios, y por eso digo que tiene que ver con la vida de un cristiano, porque nadie puede sacar espíritus inmundos de la vida de una persona si no es por el poder de Dios. Es el poder del Espíritu a través de la gloria de Cristo quien saca o echa o quebranta cualquier principado espiritual maligno en la vida de una persona. Pero dice la Biblia que cuando este espíritu ha salido de la casa, va por ahí y comienza a merodear alrededor de aquella persona, y mientras que aquella casa que ha sido limpiada está vacía, existe la posibilidad de que aquel espíritu inmundo que ha salido conquiste a 7 más. Y luego venga, y cuando encuentre, dice, la casa vacía, una vez más entre a poseer esa casa, y ahora en una condición peor que la primera. Porque ahora ya no es un espíritu inmundo, sino que ahora son 8 espíritus inmundos que están en la vida de esa persona, y obviamente su vida es hoy peor que el pasado. Ahora nos está hablando de la importancia cuando Cristo, hermano, limpia nuestra vida, cuando Cristo limpia nuestro corazón del pecado, cuando Cristo saca toda basura de nuestra vida, todo aquello que nos mantenía cautivos, arruinados, destruidos, amargados, tristes, amado hermano, en la vida del pasado, y la sangre de Cristo viene para ser aplicada y liberarnos de todas estas cosas y darnos una vida nueva. Como dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando esa casa está limpia, cuando la vida de una persona ha sido santificada por la sangre de Cristo, es importante llenar esa casa. ¿Y de qué vamos a llenar esa casa? Vamos a llenarla de la gloria del Espíritu. Vamos a llenarla de la gloria de Dios. Porque es necesario que nuestra vida que ha sido santificada sea llena de la gloria de Dios. Y por eso la importancia, mis hermanos, de anhelar, de amar, de pedir, de buscar, de esforzarnos para que todo el bien que Dios tiene para nosotros a través del Espíritu Santo sea derramado sobre nuestra vida. Y aquí vemos algo importante, la presencia del Espíritu en nuestra vida. En este punto quiero que veamos 3 cosas valiosísimas de lo que significa la presencia del Espíritu en nuestra vida después de nuestra salvación o de la purificación de nuestra vida por la sangre del Cordero. Primero, veamos que la presencia del Espíritu en nosotros es el cumplimiento de la promesa de Cristo. El Señor Jesucristo, y quiero que vaya conmigo aquí a leer algunos versículos en Juan capítulo 14 y versículo 18. Juan 14, 18 dice la Biblia lo siguiente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y un par de versículos antes está hablando acerca del Espíritu Santo. Y Él dice: no les voy a dejar huérfanos, sino que vendré a vosotros. ¿De qué manera Cristo vendría a sus hijos o a su iglesia? Vendría a través del Espíritu Santo. De tal manera que cuando nosotros recibimos, mis hermanos, al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, Cristo está cumpliendo la promesa que Él nos hizo de que no nos dejaría huérfanos. En otras palabras, nos está diciendo Dios a través de su palabra que Cristo es fiel a todo lo que Él promete. Todas las promesas que Cristo nos dio en su palabra a los discípulos de todos los tiempos, hermano, una a una se irá cumpliendo, gloria al Señor, aún su venida. El regreso de Jesucristo, que es una promesa que Él nos dio, que así como Él había venido, así también regresaría por su iglesia. Eso significa que Dios cumple lo que Él promete. Cuando un cristiano recibe al Espíritu Santo, la unción, la presencia del Espíritu, está en su corazón siendo confirmado que Cristo es un Dios de verdad, que Cristo cumple con lo que Él ha prometido en su palabra, todas las promesas, una a una, las que Cristo ha declarado para usted y para mí, de seguro que Él las va a cumplir en nuestra vida. La otra cosa importante aquí, hermanos, es que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida viene a legitimar, lo voy a decir de esta manera, viene a legitimar nuestra calidad de hijos de Dios. No sé si usted lo sabía, si usted es estudioso en materia religiosa, pero ninguna religión en el mundo, a excepción del cristianismo, declara a todos sus seguidores como hijos de Dios. No hay ningún otro movimiento, hermano, religioso o filosófico en el mundo que se declare hijo o hijos de ese Dios a quien ellos sirven. La iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, en la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, hermanos, somos hechos, dice la Biblia, hijos de Dios, y esto por obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cómo es que Dios engendra hijos en el reino? Pues lo hace a través de la unción del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, y voy a tomar este ejemplo, cómo fue el engendramiento de Jesucristo en el vientre de María. El engendramiento de Cristo en el vientre de María no fue por deseo humano. No fue de la manera natural en que los seres humanos somos concebidos en el vientre de nuestra madre, sino que la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre el vientre de la Virgen María y puso esa semilla en el vientre de aquella Virgen. No fue concebido Cristo por voluntad de hombre, o por deseo de hombre, o por la capacidad o el poder del hombre, sino que fue por obra del Espíritu Santo. Y ahí comenzó, por eso, amado hermano, el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, que nunca pecó. Es decir, fue un cuerpo santo, aunque fue tentado en todo, pero la Biblia dice que Cristo se mantuvo sin pecado. Es el cuerpo de Cristo, se mantuvo sin pecado, porque fue engendrado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y ahí ese ser llamado el Hijo de Dios, en su parte humana, comenzó a desarrollarse hasta nacer como un bebé y crecer como un hombre, como lo fue Jesús. Ahora, en el ámbito espiritual, el Espíritu Santo es el que engendra la vida en los hijos de Dios, para que usted y yo podamos ser declarados, como dice la Escritura, hijos de Dios. Los hijos de Dios no son los seguidores de la doctrina de Cristo. Porque alguien puede ser seguidor de una doctrina sin ser hijo. No son los simpatizantes del Evangelio los que son hijos de Dios, sino aquellos, como dijo Cristo en Juan capítulo 3, aquellos que han nacido del agua y han nacido del Espíritu. Es decir, han nacido a través de la fe que produce la palabra de Dios y a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Así que el Espíritu en nuestro corazón hace o nos da legitimidad para ser hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿el Espíritu Santo está en su corazón? ¿Está la presencia del Espíritu Santo dándole testimonio a usted en esta noche, mientras escucha esta palabra de Dios, dándole testimonio de que usted es una hija o un hijo de Dios? La otra cosa importante, lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo número 2, Vamos ahí a esta palabra de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo primero que nos dice aquí el apóstol Pedro es que el Espíritu Santo legitima al pueblo de Dios. No todas las personas que se reúnen en nombre de Dios y que tienen una liturgia para poder desarrollar algún principio religioso son pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se le llamó el pueblo escogido. el pueblo especial para Dios, un pueblo que Dios había sacado para sí, que había hecho para sí. El pueblo de Israel estaba representando, hermanos, la manera como Dios del mundo recoge a lo suyo, a lo que responde por fe, a su gracia, y lo hace su propiedad. Ahora en el Nuevo Testamento la Biblia le llama un pueblo escogido, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Pero ¿sabe quién es el que legitima? La verdadera iglesia. La verdadera iglesia es donde el Espíritu Santo mora. La verdadera iglesia es donde la unción del Espíritu Santo está morando. Hermano, no cualquier grupo se puede llamar iglesia, aunque ellos se autodenominen iglesia. La iglesia verdadera y la iglesia legítima es donde el Espíritu Santo reposa. Es donde el Espíritu Santo unge y llena esos corazones, ese grupo de personas que se reúnen, que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que tienen al Espíritu Santo como un sello de garantía, de propiedad de Dios, son la verdadera iglesia de Cristo. Por eso cuando el Señor venga por su iglesia verdadera, no todos los que estén en una congregación se van a ir con Jesús cuando Él venga. Porque uno puede estar como parte de una congregación y no ser o no estar preparado para la venida de Cristo. Pero aquellos donde el Espíritu Santo mora, aquellos donde la unción del Espíritu Santo los ha legitimado como hijos de Dios y como parte de la iglesia de Cristo, como la nación santa que es la iglesia de Cristo, ellos sí se irán el día del rapto. El día que el Señor venga por su iglesia, los que están llenos del Espíritu Santo van a salir volando para encontrarse con Jesús en el aire. ¿Cuántos tenemos aquí en esta noche que están preparados para la venida de Cristo? Porque están llenos del Espíritu Santo, porque la unción de Dios está en sus vidas, porque usted tiene testimonio del Espíritu, que es un hijo de Dios y que pertenece al pueblo de Dios. Amado hermano, el Espíritu es el que legitima a la iglesia verdadera del Señor. Cuando Jesús resucitó y se apareció, dice la Biblia, como a 500 personas, Él les anunció a sus discípulos y les dijo: miren, no se vayan de Jerusalén, sino vayan al aposento alto y ahí esperen hasta que el Espíritu Santo venga desde los cielos y los llene de su presencia. 120 o como 120, dice la Biblia, fueron los que oyeron y creyeron la palabra de Cristo. Aquellos que dijeron: vamos a obedecer a Jesús, porque si Jesús nos dijo que necesitábamos ser llenos del Espíritu Santo, lo necesitamos verdaderamente. Algunos, la mayoría, no le dieron mucha importancia. Y yo creo, hermanos, particularmente, que todos aquellos que no obedecieron y que no fueron al aposento alto para recibir la llenura del Espíritu Santo, a lo mejor se perdieron. A lo mejor se volvieron al mundo, a lo mejor se volvieron tras religiones falsas, porque no tenían la consistencia de la unción del poder de Dios en su doctrina o en su testimonio para seguir a Cristo. Pero aquellos como 120 que fueron al aposento y ahí estuvieron por 10 días buscando al Señor, esperando la visitación del Espíritu Santo, a los 10 días, dice la Biblia, el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí el Señor inauguró formalmente a su iglesia bajo la unción del Espíritu Santo. Pero es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta que necesitamos la unción del Espíritu, que necesitamos más del Espíritu Santo. No es suficiente, amado hermano, leer la Biblia, no es suficiente ir a la iglesia, no es suficiente estar involucrado en alguna actividad de la iglesia, es necesario estar lleno del Espíritu, es necesario buscar la unción y la gloria de Dios en nuestra vida, porque el Espíritu es el que legitima nuestra pertenencia a la iglesia verdadera de Jesucristo. Otra cosa importante que menciona el apóstol acá es que si el Espíritu de Dios ha legitimado nuestra participación en la iglesia verdadera de Cristo, eso significa que nosotros tenemos que ser embajadores del reino a quien pertenecemos. Porque vea lo que dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso significa que hay una señal inequívoca de un cristiano lleno del Espíritu Santo, que está bajo la unción, que pertenece al cuerpo de Cristo, que pertenece al grupo de los hijos de Dios. ¿Y sabe cuál es? El testimonio. Contar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es que no puede haber espectadores en el reino de los cielos. Es que no puede haber personas que callen, hermano, la grandeza del amor de Cristo, el amor de Dios que está en nuestro corazón. No podemos callar las maravillas de Dios, el perdón de nuestros pecados, la vida nueva que el Señor nos ha dado, el gozo, la paz, la justicia de la cual hemos sido revestidos por la gracia de Cristo. No se puede callar. Por eso una señal de una iglesia o de un hijo de Dios o de un miembro que tiene la unción del Espíritu Santo que le legitima como hijo de Dios es el testimonio. Hablar de las virtudes de Cristo. Pablo lo dijo de una manera más diplomática en la segunda carta a los Corintios, que quiero hacer memoria de este versículo, capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Dice Pablo en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, mire qué impactante esta declaración, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Qué importante es el testimonio de los verdaderos hijos de Dios, de la iglesia verdadera que tiene la unción del Espíritu. Que la Biblia dice que Dios como que ruega a través de sus hijos. ¿Y qué es lo que Dios ruega a través de sus hijos? Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea que el gemido que sale de la iglesia en cuanto al testimonio, el amor de Cristo, para que el mundo conozca, para que no haya ninguna persona sobre la faz de la tierra, hermano, que se prive de la verdad de que Cristo los amó y que entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarlos, para perdonarlos y para darles la vida eterna. Cristo está rogando a través de la iglesia verdadera. Por eso los verdaderos cristianos somos aquellos que nos levantamos para hablar de las maravillas de Cristo. No son aquellos que van a las iglesias, aquellos que están nada más como espectadores en un templo, sino son aquellos que no pueden callar las maravillas de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Es tan grande el peso de la gloria de Dios sobre sus vidas que no pueden callar las maravillas del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos hablando de Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos testificando el amor de Dios? ¿A cuántos de nosotros nos duele la perdición de aquellos que están viviendo sin Dios y sin esperanza y que van directamente a condenación? Amado hermano, el Espíritu de Dios, su presencia en nosotros, legitima si pertenecemos al cuerpo de Cristo. Otra cosa importante de la obra del Espíritu Santo es la capacidad que Él nos da para poder vivir para Dios. Es que es imposible vivir para Dios sin el poder del Espíritu. Sin la unción del Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. El Señor lo dijo de esta manera, separados de mí, nada podéis hacer. Se necesita un poder sobrenatural, una obra sobrenatural del Espíritu para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana, para que podamos vivir al nivel del estándar que Dios ha determinado para sus hijos. Y hermanos, la Biblia, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, vaya conmigo y leamos el versículo 11 en adelante. Aquí está el secreto de cómo vivir para Dios, cómo agradar a Dios con nuestra vida cristiana. Porque, hermano, no se trata de vivir la vida cristiana como yo creo que la debo de vivir, o como a mí se me ocurre vivir para Dios, en mi propio plan, en mi propio programa. No, se trata de vivir para Dios como Él lo estableció en su palabra, como Él lo quiere, como Él lo anhela en su corazón. Y dice la Biblia en Romanos 8:11, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y vea qué efecto va a tener el poder vivificador del Espíritu en la vida de una persona, de un hijo de Dios, dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso significa que se puede vivir una vida cristiana carnal. ¿Y qué significa vivir una vida cristiana carnal? Vivir en desobediencia. Vivir diciendo, yo soy cristiano, voy a una iglesia cristiana, pero haciendo lo que a mí se me ocurre, viviendo como yo quiero, haciendo lo que yo quiero, ofendiendo a Dios con mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, haciendo negocios ilícitos, viviendo en inmoralidad, viviendo como se me ocurre. No, hermano. Por eso es importante que usted y yo nos demos cuenta que necesitamos la unción del Espíritu, necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir una vida que le agrade al Señor, porque no hay otra manera de poder someter esta carne, como decía el apóstol Pablo, este cuerpo de muerte que nos lleva por caminos, hermano, que están en contra de la voluntad de Dios, pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios, acciones que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién puede dominar el instinto, el poder de nuestra carne? No lo podemos hacer, hermano, en nuestra buena voluntad, con nuestros esfuerzos personales, con nuestra sabiduría. Necesitamos algo más que la sabiduría, algo más que las buenas intenciones de nuestra vida. Necesitamos la unción del Espíritu, necesitamos el fuego, la presencia de Dios en nuestra vida para poder vivir una vida que agrade a Dios en todo. Y para ello necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos ir como los discípulos, como aquellos 120 que permanecieron ahí hasta que fueron llenos de la gloria de Dios. Creo que una de las cosas importantes, hermanos, de evaluar en nuestra vida, en este tiempo final en el cual estamos en la profecía bíblica, es buscar más de Dios, buscar la llenura del Espíritu. Buscar el ser revestido de la gloria de Dios en nuestra vida, porque la iglesia no va a poder sobrevivir sin la unción del Espíritu. No va a poder llegar hasta la meta sin la unción del Espíritu Santo. Y aquí hago memoria de lo que sucedió en la parábola de Mateo capítulo 25, que nos habla acerca de las vírgenes, de las 10 vírgenes. La mitad de ellas estaban preparadas en sus lámparas. Primero, las lámparas estaban llenas de aceite. Y segundo, tenían un recipiente extra. No estaban desprevenidas, sino que estaban preparadas, prevenidas. Mientras que la otra parte de las vírgenes, dice la Biblia, tenían aceite en sus lámparas, pero no estaba llena la lámpara de aceite. Y tampoco habían hecho una provisión extra, porque no sabían cuánto tiempo se tardaría el esposo. Usted conoce la parábola. Las que habían tomado previsión de aceite tuvieron la capacidad de esperar hasta que el novio llegó y entraron a la fiesta de bodas y se cerró la puerta. Esa declaración es fuertísima. Se cerró la puerta. Habían otras que también eran vírgenes, que tenían el mismo vestido, que tenían también lámparas, pero no tenían aceite. Nos está hablando, amado hermano, de la importancia de preparar, de llenar nuestra vida en este tiempo. Cuando hablamos acerca de los aspectos proféticos, nos emocionamos y decimos que bueno, Cristo viene pronto. Estamos viendo las señales cumplidas por cientos alrededor del mundo, las señales del cumplimiento de la venida de Cristo. Nos alegramos con la venida de Cristo y decimos gracias, Señor, porque pronto vendrás. Pero la pregunta sustancial en esta noche es: ¿estoy preparado? ¿Tengo la unción suficiente? ¿Tengo la llenura del Espíritu? ¿Estoy viviendo para agradar a Dios? ¿Estoy caminando para agradar a Dios de tal manera que cuando Él venga, no importa la hora que sea, si por la mañana, al mediodía, por la tarde o por la noche, a medianoche, si el Señor venga, estaré preparado para la venida de Cristo? Amado hermano, solo la unción del Espíritu Santo nos puede hacer vivir una verdadera vida cristiana. No una vida de apariencias, sino una vida que en verdad está fundada sobre fundamentos firmes de la venida del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Voy a leerles aquí lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y vea lo que dice el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Cristo y su iglesia son un cuerpo. Y este cuerpo, ahí entramos con la legitimidad de los hijos de Dios. ¿Quiénes son legítimos? ¿Quiénes son parte realmente del cuerpo de Cristo por la presencia y la unción del Espíritu Santo sobre su vida? Y en el versículo 27, regresando un poquito, dice Pablo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Clasificamos nosotros en esa iglesia sin mancha, sin arruga? Y notemos que hay dos términos o dos cosas importantes relacionadas en estos versículos. Número uno, la primera cosa es la santidad, sin mancha y sin arruga. ¿Puede que un cristiano pueda vivir en santidad, sin mancha y sin arruga? Sí. Si eso no fuera así, Dios no lo hubiera declarado en su palabra. Dios quiere que vivamos sin mancha y sin arruga. Dios quiere que estemos constantemente reconociendo nuestra necesidad de Él. Reconociendo que necesitamos, hermanos, caminar una vida recta delante de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Y la otra cosa que se menciona aquí es la gloria. No puede haber un cristiano lleno de gloria si no hay, hermanos, santidad o pureza o una intención determinada de poder vivir para agradar a Dios, de poder amar a Dios sobre todas las cosas, de poder vivir bajo la llenura del Espíritu Santo, el anhelo de las cosas de Dios, del servicio a Dios, del amor a Dios en nuestra vida. Hermanos, no podemos vivir con la gloria de Dios en nuestro corazón si no estamos dispuestos a decir al Señor: Señor, reconozco mis pecados, reconozco que no he vivido como tú quieres que viva, pero aquí estoy, Señor, lávame en tu sangre preciosa. Algunos hasta se han olvidado de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida cuando nos arrepentimos de corazón. Y en esta noche, para poder vivir una vida cristiana victoriosa, necesitamos al Espíritu. Por eso, hermanos, qué importante que en esta hora usted y yo tomemos una nueva decisión y le digamos al Señor: Señor, ya no quiero vivir como he vivido hasta hoy. Yo reconozco que te necesito a ti en mi vida. que necesito el fuego de tu Espíritu Santo. Que me haga volver, Señor, a ese primer amor. A lo mejor algunos hemos abandonado el primer amor y nos hemos quedado viviendo una vida, hermano, así, en mediocridad delante de Dios. Y eso no es agradable al Señor. Él quiere que usted y yo podamos vivir una vida llena de ese fuego del Espíritu, llena de dedicación, de entrega al Señor. Y eso solamente es posible por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Si usted en esta noche considera que necesita pedirle al Espíritu Santo que lo llene de su vida, que llene su vida, que lo sature de su presencia, que le dé el poder y la capacidad para poder vivir para Dios, yo le voy a pedir que ahí donde está, usted se ponga de pie y le pida al Señor en esta noche que quite toda mancha, que quite toda arruga de nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo, porque tú un día, Señor, derramaste tu sangre para perdonarnos y para darnos una vida nueva. Abriste el camino, Señor, para que tu Santo Espíritu llegara a nuestros corazones y nos diera el poder para vivir para ti. Espíritu de Dios, en esta noche nos declaramos necesitados de tu fuego, nos declaramos necesitados de tu presencia, nos declaramos necesitados de tu unción. No puedo vivir sin ti. Oh Señor, no se trata de vivir, Padre, una religión. No se trata de vivir una religiosidad vacía, aburrida. Se trata de vivir para ti, Señor. De agradarte a ti, Jesús. De amarte a ti, oh Dios, con todas las fuerzas del alma, con todas las fuerzas de nuestro ser. Se trata de estar preparados para tu venida, Señor, que no es poca cosa estar preparados para tu venida, Jesús. Oh, se trata de vivir, Señor, una vida en el Espíritu y no en la carne. Se trata de agradarte a ti, Jesucristo. Oh, Señor, se trata de ser un hijo o una hija responsables, de comunicar lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, de comunicar, Padre, las grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida. Oh Espíritu de Dios, te necesitamos cada día en nuestra vida, Señor. Desciende como descendiste aquel día de Pentecostés, cuando aquellos hombres y mujeres humilladas en tu presencia esperaban tu visitación, esperaban la manifestación de tu gloria. Así también en esta hora, Padre, tu iglesia, en este momento de la historia, necesita, oh Dios mío, ser revestida del poder de lo alto, de la gloria de tu Espíritu, Señor, para estar preparados para tu venida, Jesús, porque tú vendrás a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia llena de tu gloria, Señor, llena de tu Espíritu Santo, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia, Señor, que no está jugando a la religión, sino que está en serio contigo, Señor amado, buscando tu presencia, buscando tu gloria, buscando, Señor, de ti, oh Dios de los cielos. En esta hora, Padre, despierta nuestra conciencia, Señor. Despierta nuestro corazón, Padre amado. Y que de una vez y para siempre podamos entregarnos a ti, Jesús. Que podamos renunciar al dominio de la carne para poder vivir en el dominio del Espíritu. Para poder vivir, Señor, para agradarte a ti, Jesús. Oh, Señor. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, sí, Señor, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, te necesito. Te necesitamos, Señor.
Manda tu fuego.
Oh, manda tu gloria, Señor amado, a nuestras vidas en esta hora, Señor.
Tú eres mi fuerza,
tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Una vez más. Espíritu Santo, yo te necesito, Señor. Te necesitamos, Señor.
Manda tu fuego.
Te necesitamos, Rey. Oh, Rey de Gloria. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llenas, llénalo, Señor, con tu gloria, Jesucristo amado. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome. Cámbianos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, con el fuego de Dios, con el fuego de tu presencia, Espíritu de Dios. Cambia, Señor amado, nuestra vida. Oh, santifica tu iglesia. Santifica, Señor amado, nuestras vidas con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Prepáranos para ese encuentro contigo. Oh, Padre celestial. Sí, Señor.
Mi espíritu y mi alma.
Aleluya.
Con el poder del Espíritu Santo. Santo, mi vida nunca más será igual.
Dígale que esta hora, Espíritu Santo, llena mi vida. Te necesito, Señor. Quiero vivir para Dios. Quiero vivir para honrar a mi Cristo. Quiero vivir, Señor, libre de toda atadura, libre de toda maldad, libre de toda equivocación, de todo error. Libre de toda confusión, libre, Señor amado, de todo peso que asedia mi vida. Oh, Espíritu Santo, llena mi alma, Señor, llena mi vida, Jesucristo. Oh, Señor, que el fuego de tu presencia pueda arder en mi corazón. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sea tan poderosa, Padre, sobre mi vida, oh Dios amado, que sienta que la gloria tuya ha invadido mi corazón. Señor, que sienta que mi vida ha cambiado, que mi vida es diferente, que mi vida ahora tiene nuevas metas, nuevos propósitos, una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vida. Oh Señor amado, que la gloria tuya me cambie. Señor, cambia mi vida, Jesús. Oh Señor amado, llévame a una vida de plenitud. Padre celestial, renunciamos a toda religiosidad, renunciamos, Señor, a todo lo vacío, a todo, Padre amado, aquello que nos llena, a todo aquello, Padre mío, que es aburrido, a todo aquello, Señor, que no nos lleva a ningún lado. Padre, renunciamos a toda vida vana, a toda vida sin propósito. Señor amado, ahora, Dios mío, decidimos vivir para ti, decidimos vivir para la gloria tuya, decidimos vivir para honrarte, Señor. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a estar preparados para la venida de Cristo. Queremos estar listos, Señor, cuando suene la trompeta en el cielo, estemos preparados para irnos con Jesús. Oh Señor, dígale a Cristo, prepárame para ese encuentro contigo, Señor. Quiero estar listo, no me quiero quedar, Padre, no me quiero quedar como aquellas vírgenes, Señor, que se quedaron y la puerta se cerró. Padre amado, quiero irme contigo. Oh Señor amado, quiero estar contigo por toda la eternidad. Quiero vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Te necesito en esta hora. Oh, ayúdame, Señor, a vivir para Dios, a servir a mi Cristo. Cuántas cosas Él ha hecho por mí. Cuánto amor ha derramado Jesús en mi alma. Oh, ahora quiero corresponder a Cristo con mi entrega, con mi amor a Él, con mi fidelidad a Él, con mi servicio a Él. Corresponder tanto amor inmerecido. Gracias, Espíritu de Dios. No nos dejes, Espíritu Santo. No dejes a ninguna de tus hijas, a ninguno de tus hijos, Señor, en esta noche, Padre. Yo clamo por cada uno de mis hermanos, clamo por cada uno de tus hijos, clamo, Señor, para que sean llenos de tu gloria, clamo, Padre, para que haya una resurrección, Señor amado, de tu fuego, de ese fuego perdido en el alma, el corazón, en el altar de cada corazón, Señor amado, que arde ese fuego como al principio, Señor. Vuélvenos al primer amor, Padre, cuando estábamos dispuestos, Señor, a dejar cualquier cosa por ti, a renunciar a cualquier cosa por ti, Señor, a vivir, oh Dios, para ti, Jesús. Oh Señor, prepáranos para ese encuentro contigo, Señor. Que nadie se pierda, Padre. Que todos procedan al arrepentimiento, Señor, a la vida del Espíritu. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Espíritu Santo. Gracias por estar en mi vida. Gracias por amarme. Gracias por darme, Señor, la vida de Dios. Gracias, Señor, por darme fuerza. Gracias por darme, Señor, una calidad de vida que agrade al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra maravillosa en mi corazón. Gracias, Espíritu de Dios, por hacerme un embajador del reino de los cielos, para hablar de las virtudes de mi Cristo a un mundo perdido y necesitado de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar.